Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos, como siempre, con mucho gusto y afecto desde la Ciudad de México, este día viernes 25 de septiembre de este año 2015. Y bueno, el epicentro del dolor de los mexicanos, de los que perdieron a los 43, de los que se sienten cercano a la exigencia de que se llegue a la verdad de los hechos, porque llegar a la verdad de los hechos de los 43 es llegar también a un camino de justicia, a un camino que no solo se derramaría en las familias de Ayotzinapa, en las familias de los estudiantes, sino que tendría que tener resultados para este país y sus más de 25 mil desaparecidos. Ayer, el segundo encuentro del presidente Enrique Peña Nieto con los normalistas de Ayotzinapa, con los padres de los normalistas desaparecidos. Un encuentro que dejó caras largas, que le amargó el gesto a los padres, que les hizo levantar la voz de manera más dura. En México hay varios mitos. Muchas veces se piensa que cuando uno llega y toca la máxima representación del poder, en este caso el presidente de la República, todo se va a solucionar. Que por obra y gracia del señor presidente, todo va a solucionarse. Habrá verdad, habrá justicia, porque habrá la voluntad del máximo mandatario de que así sea. Y este mito, por lo pronto, se está comprobando como tal, como mito, porque no es solo el presidente de la República, es una estructura política la que tiene una red de operación. Si tenemos un país que funciona de la manera y con los resultados que tenemos los mexicanos, con nuestra economía, con nuestra violación a derechos humanos, con nuestro sometimiento político, con el enriquecimiento de la clase gobernante, es porque todo ese sistema tiene un andamiaje para que funcione así. Por lo pronto, ayer en la reunión de los padres de familia con el presidente Enrique Peña Nieto, hubo un abierto desencuentro. Ya lo habrá usted escuchado en los medios de comunicación. Yo le voy a dar algunos datos y pasaremos también algunos voces de los padres de la manera tan dura en la que hablaron. Y es que, mire, ayer fue una reunión, para empezar, pues a puerta cerrada. Solo entraron los padres de familia, los representantes legales, los que han acompañado este movimiento, la gente de Tlachinolan, del Centro Agustín Pro Juárez, acompañando a los padres. Y de parte de la Presidencia de la República, pues los funcionarios directamente involucrados, el secretario de Gobernación, la Procuradora General de la República, también otros que tienen que ver con la aplicación de la ley de víctimas. Bueno, el presidente, por supuesto, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, pero contrario a la primera ocasión en la que los padres pudieron ingresar y algunos de sus acompañantes que llevaban teléfonos celulares, cámaras o tablets, en esta ocasión no hubo, los padres tuvieron que entrar y quienes los acompañaban sin teléfonos celulares, sin cámaras, sin tablets. No hay registro de ese encuentro, por lo menos gráfico, por parte de las, ni lo ha circulado la presidencia, ni lo han podido filtrar los padres de familia, porque en aquella ocasión, pues fueron los padres de familia y sus acompañantes quienes empezaron a circular fotografías de aquel encuentro, de aquel primer encuentro hace un año. Vamos a pasar a lo que sucedió ahí. Por lo pronto, después hubo una conferencia de prensa. El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, ofreció una conferencia y dio algunos puntos de los que se había comprometido con los padres de familia. Dijo que el presidente se comprometió, el presidente Enrique Peña Nieto, a presentar, a conformar una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. Que la presidencia de la República se compromete a no dar carpetazo al caso y a mantener abierta cualquier línea de indagatoria, tope donde tope. Informó que la PGR, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores analizarán una carta de 8 puntos que plantearon los padres de familia durante el encuentro. También precisó el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, que en atención al informe de la Comisión Interamericana de Expertos, de la Comisión de Expertos Internacionales, la PGR integrará un equipo de peritos de alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula. ¿En qué escenario estamos? Hay un informe que ha sido celebrado, que se vio como un gran avance, el que rindieron los expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno mexicano ha evitado entrar a las recomendaciones que dio este grupo y está dando un paso atrás. Está diciendo, bueno, eso dice la Comisión Interamericana, nosotros decimos que efectivamente fueron... De acuerdo a nuestra investigación, dice el gobierno, pues fueron quemados en el basurero de Cocula los estudiantes. Y entonces ahora proponen integrar otro equipo de peritos, dicen ellos, del más alto nivel, para analizar qué ocurrió en el basurero de Cocula. Es echar atrás la investigación de la Comisión de Expertos Internacionales. También el gobierno considera que tanto la investigación de la PGR, su investigación, y lo que dicen los expertos internacionales, tiene coincidencias, cuando lo que hemos visto, al revisar esto, y es evidente, que hay una evidente contradicción, y dicen que no, que hay coincidencias, y que en todo caso habrá un tercer peritaje para saber qué ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala. Es como volver al laberinto, volver a esa misma circunstancia, como si no hubiera el informe de la Comisión de Expertos Internacionales. Eso dice el vocero, dice, estos son nuestros compromisos, salen del encuentro los padres de familia y dicen, no nos aceptaron nuestros 8 puntos y no nos salimos, dicen ellos, con las manos vacías. Voy a presentarle en este momento el audio de cómo lo dijeron ayer los padres de familia después del encuentro con el presidente de la República. Se trasladaron al Zócalo capitalino, donde desde el día de ayer iniciaron un ayuno. De hecho, a esta hora, 2:08 p.m, lo estarán levantando ya, 43 horas de ayuno. Y por lo pronto ayer, así calificaron el encuentro con el presidente. Vamos a escuchar a Vidulfo Rosales Sierra, del área legal de la Organización de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que así dio el reporte del encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto.
Hoy queremos decirles nuestra postura en relación a la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto. Queremos expresarles de manera enfática, ¿verdad?, que de los 8 puntos que los padres de familia presentaron al presidente de la República, hoy por hoy no se comprometió al cumplimiento de ninguno. Queremos decirles, compañeros, a los medios de comunicación, que él de manera unilateral esgrimió 6 posibles compromisos. Para nosotros esos compromisos no son sustanciales, son compromisos que ya estaban acordados. Por ejemplo, el hecho de prorrogar el mandato no es un compromiso nuevo de los expertos por 6 meses, eso ya estaba establecido previamente. continuar con la investigación, pues es algo a que está obligado. El tema de un tercer peritaje, también ya es algo que se ha venido esgrimiendo y de parte de lo cual los padres de familia no están de acuerdo. La creación de una fiscalía especializada en búsqueda de personas, los padres de familia, el equipo jurídico que lo acompaña, rechazamos totalmente la creación de una fiscalía especializada en búsqueda de personas. Consideramos que ese proceso camina por separado con todas las víctimas de desaparecidos de este país. El caso de Ayotzinapa amerita una investigación específica, para lo cual el planteamiento que hicieron los padres de familia es crear una unidad especializada de investigación con dos instancias. La primera instancia que se aboque a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y a deslindar responsabilidades, y la segunda instancia que se aboque a la búsqueda de y afincar responsabilidades a aquellos funcionarios que hicieron las investigaciones de manera irregular. Ese era el planteamiento central de los padres. El otro planteamiento era que se haga la búsqueda de manera inmediata, la búsqueda de los jóvenes, concentrando la búsqueda en esta unidad de investigación especializada que nosotros estábamos proponiendo. Eso fue rechazado tajantemente y en su lugar proponen la creación de esta fiscalía especial de búsqueda de personas desaparecidas, lo cual es rechazado totalmente por los padres de familia. Así, en conclusión, esa es nuestra postura. Consideramos nosotros que no se da cumplimiento a ningún punto de los 8 puntos planteados y consideramos que hubo hasta incluso un maltrato hacia los padres de familia. Hubo un recibimiento, sobre todo cuando salíamos, fueron tratados los padres de manera violenta por los guardias presidenciales, poco comprometido con las víctimas y con los derechos humanos.
Bien, escuchamos a Vidulfo Rosales Sierra, que es el abogado de los padres de los normalistas, de los 43 desaparecidos. Aquí hay que hacer una precisión o tratar de entender esta información. Los padres de familia dijeron: vamos a un segundo encuentro con el presidente de la República, con dos demandas centrales, como ya lo explicó Vidulfo. Uno, integrar una unidad de investigación especializada para la búsqueda de los normalistas, de los 43 desaparecidos, de uno formalmente se tiene los datos de que efectivamente fue quemado, el de Alexander Mora Venancio. Está otro que se presenta también, de Josivani de la Cruz, que se pone en duda por parte de los padres, pero dice: nosotros queremos, dice, que se integre una unidad de investigación especializada, su primera demanda central. La segunda era establecer también una línea de responsabilidad, de enjuiciamiento, de castigo, podríamos decir, de fincar responsabilidades a quienes integraron una investigación, es decir, a la Procuraduría, empezando por la Procuraduría General de la República, por haber dado una versión de los hechos que no corresponde con la realidad, de acuerdo al propio sentir de los padres de familia y a la propia investigación que establecieron los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos pedían que se fincaran responsabilidades penales en contra del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en contra del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en contra del ex procurador estatal Iñaki Blanco, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, y la responsable de los servicios periciales de la Procuraduría, Sara Mónica Medina Alegría. los padres de familia decían, estos funcionarios tienen una responsabilidad directa por haber presentado una investigación que a la luz del reporte que presenta los expertos de la Comisión Interamericana, es totalmente falso, es un montaje. Esa era una de las peticiones, enjuiciar a la estructura de investigación de las autoridades que han presentado una versión que no corresponde con lo que se ha investigado de acuerdo al reporte internacional. Esa era la primera. Y la segunda, integrar una unidad de investigación que exprofeso se dirigiera a buscar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos esa noche. Vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Mire, en los próximos días vamos a ver una serie de declaraciones y de debates en el Senado de la República. La presidencia ha dicho, bueno, nosotros vamos a realizar un tercer peritaje, van a permanecer 6 meses más los expertos internacionales que estuvieron aquí, que están trabajando aquí. Dicen ellos también, vamos a crear una unidad de investigación para que se busque, se abra una oficina para la búsqueda de las personas desaparecidas. Y esto lo plantea la presidencia como algo global. En el país, según los registros más repetidos, porque van variando, existen más de 25 mil personas desaparecidas. Y el gobierno está planteando crear una estructura abocada a la búsqueda de 25 mil personas desaparecidas. Y los padres dicen, bueno, independientemente de eso, nosotros queremos una unidad para buscar a los 43. Si no, imagínense en qué se va a convertir esto. Ese es un elemento importante porque además en la Cámara de Senadores y diversas organizaciones han estado trabajando sobre la propuesta de una ley general para la búsqueda de las personas desaparecidas. Pero eso es aparte. Pero es importante, por supuesto. Pero todo esto le empieza a meter ruido. Entonces, entender, por un lado está el caso de las más de 25 mil personas desaparecidas y por otro es el de la búsqueda específica de los 43. Ese como uno de los puntos. Otra cosa que pedían también los padres en el encuentro con el presidente, que querían plantearlo, era que el presidente Enrique Peña Nieto, en su próxima visita a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que tendrá, que se va a celebrar tanto el domingo como el próximo lunes, es decir, mañana se cumplen el año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, se está convocando a una mega marcha mañana sábado, y también el domingo habrá actividades, y el presidente se va el domingo, no va a estar aquí, va a la Asamblea General de la ONU. Bueno, dijeron los padres, bueno, ya que el presidente va a una Asamblea General allá a la ONU, bueno, pues que aproveche su presencia allá también para pedir una cooperación internacional para que se frene la crisis humana en el país. También los padres de familia pedían que si bien el presidente dice vamos a crear una comisión de expertos, ok, quieres crear una comisión de expertos para un tercer peritaje, y entonces dijeron los padres, bueno, sí, pero que sea supervisada por expertos internacionales, y ahí dijeron en la presidencia, no, pues eso no lo podemos permitir. Hay, en este tiempo lo que hemos visto, así lo apreciamos, entre los padres de familia y el gobierno federal resultado de la desaparición de 43 normalistas, han estado en una esgrima, unos queriendo ganar verdad, otros queriendo mantener el estado de cosas como lo tenemos. De hecho, los padres de familia, el grupo que los asesora, volvió a plantear que se vaya caminando en el terreno internacional hacia la conformación de una comisión internacional en México, como aquella que en Guatemala pues llevó a juicio al propio presidente de ese país. Es decir, la jugada de los derechohumanistas en México es ir empujando el caso de México y todas las violaciones que ha habido hacia el ojo de los organismos internacionales, obligar a que los organismos internacionales entren a la fiscalización de lo que está pasando en México. Le quiero transmitir ahora cómo expresaron los padres su sentir sobre el encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto. Adelante.
A todos los familiares que tienen sus familiares desaparecidos, que no queden en casa, que no queden callados, que salgan a casa para el día 26, que va a ser nuestra marcha. Nosotros como padres de familia de los 43, empezó el ayuno ayer a las 7 de la tarde, y aquí estamos, y termina mañana a las 12 de la tarde. Entonces, para el día 26, vamos a salir a la marcha. Y a todos esos familiares que están en casa, escondidos ahí, tienen miedo de no salir, pues que salgan, que ya no tengan miedo. Es el momento de levantar la voz. Estamos exigiendo por los 43 estudiantes con vida, pero también de los miles, 25 mil personas que están desaparecidos. Debemos de salir, y a todas las personas que están presos políticos por luchar, de todo tenemos que levantar la voz, a todos los territorios que, naturales que nos están empujando, de defender a sus derechos. Ya hay que levantar la voz a todos, no queden callados, no queden en casa, salgan para el día 26. Solamente así tenemos que lograr y defender nuestros derechos. Porque con Peña Nieto, él no se quiere comprometer en nada.
Yo soy Marisa Mendoza, la esposa de Julio César Mondragón, el chico que fue desollado en Iguala. Como bien sabemos, ya se va a cumplir un año de los terribles hechos que sucedieron el 26 de septiembre. Y hasta la fecha, ni a los caídos ni a los desaparecidos nos han resuelto nada. Como bien sabemos, o si se enteraron por algunos medios de comunicación, se iba a llevar a cabo la exhumación del cuerpo de Julio César. Nosotros como familia la habíamos solicitado, porque por medio de la PGR y por las autoridades no se había solucionado nada. Se había solicitado la exhumación, de la cual se tenía prevista para este 30 de septiembre, y de hecho, de eso no se ha resuelto nada. ¿Por qué? Porque no las pospusieron para después, porque para ellos es importante otras cosas y no esclarecer los hechos de Julio César. Tienen otros intereses. Nosotros como familia vamos a seguir exigiendo que se esclarezca el hecho de Julio César, porque no es un hecho aislado, sigue presente, y con nuestro apoyo y con el apoyo de toda la sociedad en general, vamos a seguir exigiendo justicia para los 43 desaparecidos, para los 6 caídos que murieron esa noche. Ahora, también se le pidió a la PGR que investigara, más bien que uniera todos los expedientes, de la cual no los ha unido, y por esa razón también se pospuso la exhumación de Julio César. Nosotros hemos solicitado a los peritos argentinos que ellos sean los que trabajen para la exhumación. No confiamos en la PGR, dudamos que nos entreguen un resultado verídico. Si bien en el peritaje que realizaron en Iguala y en el peritaje que nos entregaron, se decía que el rostro le había devorado a Julio un animal, un perro, cuando realmente sabemos que Julio no fue devorado por un perro ni por ningún animal, ninguna fauna nociva, como se decía en el expediente. Él fue torturado, Él fue desollado vivo y vamos a exigir su justicia y vamos a vengar esa muerte. Porque vivos se los llevaron.
¡Vivos los queremos!
Porque vivos se los llevaron.
¡Vivos los queremos!
Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carmen Mendoza, soy mamá de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, uno de los jóvenes también desaparecido de Ayotzinapa. Bueno, traemos mucho coraje porque no fue el resultado que esperábamos. De hecho, sabemos que esa gente pues tiene la sangre totalmente fría. La mirada nos los dijo todo. Ellos son culpables de todo lo que pasó porque yo les pregunté, le pregunté a Enrique Peña Nieto que a quiénes obedecían los todo el cuerpo policíaco, incluido el 27 Batallón de Infantería de Iguala. No me contestó nada. Yo pregunté que si ellos obedecían a algún funcionario público o a los grupos delictivos. Y no me contestó nada. Porque bueno, sabemos que ese día del 26 y madrugada del 27 de septiembre del año pasado, los jóvenes fueron monitoreados desde que salieron de la escuela y ellos lo sabían, estaban bien coordinados para hacer lo que hicieron. Entonces yo les dije que tienen que dar respuesta, no los tienen que entregar vivos, porque vivos se los llevaron y así los queremos. Nosotros no pedimos esto, a lo mejor a todo mundo les molesta o igual y no, porque hay mucha gente también que nos está apoyando. Pero nosotros no buscamos esta desgracia, no buscamos este problema. Y aquí estamos, vamos a seguir luchando por la aparición con vida de nuestros hijos y porque se haga justicia por los caídos y por los heridos.
Somos víctimas de nuestro mismo gobierno, al igual que nuestros hijos, también nosotros somos víctimas, nuestros familiares atrás son víctimas. Imagínense ustedes, cada vez que llegamos a casa nos preguntan, ¿qué sabes de mi nieto? ¿Qué te dijo el gobierno? Esas palabras nos duelen porque no les podemos responder. Y es triste decir, el gobierno nada más nos da largas, nada más nos confunde con su hablar política. Y que nosotros hoy en día fuimos y les dijimos que tiene que quitarse la máscara, que tiene que ser transparente. Y que nos tiene que ayudar a encontrar a nuestros hijos sanos y salvos, que es la prioridad que le tiene que dar a nuestros hijos, a los 43 jóvenes futuros maestros, que los queremos con vida y que no tenemos que esperar más tiempo, que esto tiene que ser a la brevedad posible. Por eso nosotros no nos vamos a dejar, a ellos mismos se los dijimos. Vamos a andar aquí, caminando, con plena lluvia, con pleno sol, y que nosotros preferimos dar la vida, nosotros, y no nuestros hijos. Mejor nos hubieran desaparecido nosotros. Y les dije que nos quedamos cortos porque nuestros hijos fueron detenidos y desaparecidos forzadamente por los tres niveles de gobierno. Y que fueron detenidos y que nosotros, como madres y padres de familia, nos dijeron que pronto iban a ser liberados. Es hasta la fecha de hoy, ya casi un año, y no sabemos nada de nuestros hijos. No los han liberado. Nosotros creemos que los tienen los militares y que ahí están. Por eso no dejan que entrevisten a los militares. ¿Qué esconde el gobierno? ¿Por qué no deja que entrevisten a los militares? Por eso, si el gobierno está con el pueblo o está con los delincuentes, tiene que escoger, ¿estar con el pueblo o estar con la delincuencia organizada? Él tiene que decidir, ¿ve por su ciudadanía o ve por la delincuencia? Muchísimas gracias. ¡Porque vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Porque vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
Bien, pues eso fue parte de la conferencia que dieron ayer los padres de familia ahí en la plancha del Zócalo capitalino, donde hoy levantaron el ayuno que iniciaron hace 43 horas. Ya lo levantaron. Vamos a ir a la pausa y en un momento continuamos.
Mi abuela agotó en un pañuelo el cadáver de un canario, cenizas de serpiente negra, un blues de vidrio fino, un mechón de sus canas arrancadas por locura, presagio de un temblor de 9 grados, los ojos ciegos de su hombre abuela envolvió. Los días alegres de su amante mi abuela envolvió. Puso ramas de pantano, puso amaneceres fríos, agregó la pobreza de su infancia en 1910. En 1910 le añadió un peyote, un venadito bendecido, le escupió un buche de alcohol y durmió sobre él. Mi abuela soñó una guerra, mi abuela soñó marea, un futuro traidor, un futuro traidor en el poder.
La canción Mi Moyo de José Cruz de Real de 14, este músico, compositor, poeta, es Mi Moyo, con esta versión, su inspiración de lo de la masacre de los 43. Así está en la versión, así lo va describiendo. Mire, han aparecido ya muchas canciones diferentes, corridos, ya hay hasta un disco sobre las diferentes composiciones musicales con respecto al asunto de los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. En relación a esto, le digo que también en Ciudad Universitaria, integrantes de la Asamblea de Posgrado de la UNAM instalaron ayer, le estoy leyendo una nota de Emir Olivares y Arturo Sánchez, que son periodistas del diario La Jornada, y dicen ellos que el día de ayer se instaló una placa en Ciudad Universitaria para conmemorar, que está por cumplirse un año de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Bien, y también por los jóvenes que fueron asesinados el 26 de septiembre, los 3 que fueron asesinados. Bueno, la placa fue colocada en la plaza central de la unidad de posgrados y en ella se leen los nombres de todos los normalistas desaparecidos. Sin embargo, bueno, ya están un poco... incluso estaba pensado que autoridades de la universidad estuvieran durante la develación de la placa, pero ahora están alertando... Estos integrantes de la Asamblea de Posgrado que tuvieron la iniciativa de instalar la placa, pues de que están un poco alarmados porque están ellos pensando que quizá vaya a ser retirada esta placa, porque además de los nombres de los 43, también a la placa se le puso la leyenda "Fue el Estado, fue el capitalismo". Y entonces... como que ya algo molestó ahí. En fin, ya se colocó esta placa, a ver qué sucede con ella. E incluso, usted ya sabrá, en pleno Paseo de la Reforma, esquina con Bucareli, donde están los diarios, dos de los diarios, el diario El Universal, sus oficinas, y el otro diario El Excelsior, ahí también hay un número 43, es una estructura metálica que recuerda justamente el número de los jóvenes desaparecidos. Le quiero presentar ahora una entrevista que tuve con, me dicen que está Pablo de Santa Rosa. Adelante, Pablo.
Sí, mire, buenas tardes. Primero que nada, felicitarla por el programa y a informar a la comunidad del norte de San Francisco, de la Bahía, en San Francisco, que vamos a tener una protesta para exigir la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa.
¿Cuándo es la protesta?
Hoy de 2 a 5, sí. De 2 a 5. Vamos a estar parados frente al consulado mexicano en San Francisco, exigiendo al Estado que devuelva a los 43. Y a los miles más que tienen desaparecidos, ¿verdad? Presos políticos, que sea justicia para Rubén Espinosa, las mujeres que fueron asesinadas y el alto a los feminicidios. Así que todos los radioescuchas que nos escuchen por ahí, de 2 a 5 en el consulado de México en San Francisco, que se encuentra en la calle Folsom, ahí vamos a estar haciendo acto de presencia.
Bien, pues muchas gracias, Pablo, ya está hecha la invitación.
Gracias, y felicidades. Y vivos se nos llevaron y vivos los queremos.
Hasta luego, amigo Pablo. Le quiero presentar ahora, mi querido Jorge, vámonos a ir directo con la entrevista a Omar García, porque ha sido un año, bueno, pues el tema del 43 personas desaparecidas, jóvenes, estudiantes de una normal rural de Ayotzinapa. Omar García es un joven normalista, fue de los primeros que dieron la cara, que salieron a denunciar lo que estaba pasando, lo que había ocurrido esa terrible noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre, dio las primeras conferencias de prensa aquí en la Ciudad de México. Pudimos acercarnos de nuevo a él, platicar sobre cómo ha sido este año para él, cómo le ha cambiado la vida, qué reflexiona él siendo un joven guerrerense, sin posibilidades económicas, y cómo ha vivido este año, qué está pasando también con la normal. Lo pudimos entrevistar unos días antes del informe de los expertos internacionales, porque habían dado una conferencia justo en el Monumento a la Revolución, en el monumento donde se celebra es el monumento para conmemorar que este país tuvo una revolución. Y ahí fue donde pudimos abordar a Omar García. Vamos a escuchar.
Estamos aquí justo en el centro del Monumento a la Revolución. ¿Por qué escogieron este lugar para el mensaje que nos dieron hoy, Omar García?
Pues porque es un lugar emblemático, ¿no? Este es el Monumento a la Revuelta. Obviamente, este país no va a cambiar sin revoluciones, sin cambios, sin procesos de cambio, ¿no? Y creo que nosotros somos un proceso de cambio, de una u otra manera. Sin afanes, pues, de alzarnos el cuello ni nada, pero al final, pues se concluye de que algo se ha movido en este año, ¿no?
Algo se ha movido.
Claro, y no precisamente lo que querían mover ellos como gobierno, ¿no? Quizás se movió un poco la perspectiva que ellos le daban a la clase empresarial, a la clase neoliberal, ¿no? Eso sí se removió y hoy se pueden hablar de cosas muy distintas a las que se hablaban hace un año. Se despertaron, se destaparon muchas cosas que la sociedad mexicana no quería admitir. Mucha gente que no veía cosas ahora las ve, las asume, trata de incorporarse en la lucha para resolver estos problemas, ¿no? Pero pues desde el punto de vista de las familias es una cuestión de dolor. Obviamente para ellos no ha sido nada bueno. Ellos son las víctimas, la desgracia.
¿Qué ha pasado con la escuela normal rural? Es decir, las generaciones. Supimos hace poco que finalmente hubo una generación y hasta tuvo padrinos connotados, personalidades. Pero anteriormente ustedes tenían un activismo para ir a reclutar jóvenes, nuevos aspirantes a la escuela normal rural. ¿Esa parte de la actividad cómo está?
No, está funcionando. Nuestro nuevo ingreso ya llegó desde el 26 de julio. Ha pasado por un proceso de concientización, de integración a la escuela. Ha hecho labor social con los campesinos, se ha documentado. Se ha hecho a la idea de que nuestra escuela es una escuela de lucha. Tenemos la matrícula de 140. O sea, ya pasó ya está, o todavía sigue el proceso de reclutamiento, pues. O sea, no pudieron coartar esa posibilidad, ¿no? Muchos pensaron que ya no íbamos a lograrlo, que ya no iban a ir chavos a la escuela, por el miedo, por lo que pasó el 26, pero ahí están los morros, fueron y están trabajando en la escuela, limpiándola, chaponándola, integrándose, pues.
Muchos de ustedes aspiraban a ser maestros rurales, ya no están, ya no siguieron ese camino, digo, independientemente de que se prepararon para ello, ya están entregados a otras tareas.
Mira, el 26 yo lo he dicho, ¿no? O sea, yo pasé 5 años sin estudiar y la verdad andaba trabajando porque no tenía posibilidades de estudio. Cuando entré a la escuela yo iba decidido a terminar, ¿no?, mi carrera. Pero pasó esto y no pude cerrar la boca, es lo que me reclama mi familia, pues, ¿por qué no cerraste la boca? ¿Por qué te volviste a meter en problemas?
O sea, cerrar la boca era termina la escuela y ya.
Sí, o sea, tú sigue con tus estudios, no te incorpores a nada, no digas nada, pero pues es inevitable. El 26 yo estuve ahí, pasé por eso, y pues eran mis compañeros, no se puede cerrar la boca ante algo así, ¿no? Entonces, pues ya me metí en ese problema, ahora está la situación de si continuar la carrera o no, o una baja temporal mientras pasa el problema, no sé, pues, o sea, es mucho. Créeme que mi vida personal no me interesa, yo veo a la doña Berta, a don Tomás, a los padres, aquí a todos ellos, y pienso en mis compañeros y digo, pues es que, ¿qué vale, no? Dijera el Che Guevara, ¿qué vale la vida de un hombre cuando pues mis compañeros no se saben ni dónde están, ni qué pasó? ¿No va a haber justicia en este país o qué onda, pues?
Hubo una jugada maestra de ustedes cuando invitaron al grupo de forenses argentinos, que hizo una labor de primer nivel y que logró parar las primeras versiones oficiales que dio el gobierno. Después llega una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llega atada de manos porque acepta las condiciones del gobierno para pedir solamente cierta información o a la que se le niega información. ¿Cómo interpretas tú estos dos equipos internacionales?
Claro, mira, un grupo de expertos de antropología forense argentino es el punto clave para que no nos vieran la cara como se la habían visto a miles de familias en México, para que no nos entregaran cuerpos que no eran nuestros. A partir de ahí logramos quebrar la credibilidad de las autoridades mexicanas, ¿no? Sabíamos que la cosa iba mal, pero necesitábamos demostrarlo y lo demostramos. Posteriormente pedimos la intervención de grupo de expertos. No es que no estén trabajando bien, es que los dejaron entrar de manera tardía. También esa fue una jugada de ellos. Fíjate, la última conferencia de Murillo Karam fue el 27 de enero. Poco tiempo después lo cambiaron, pusieron a Nareli Gómez y ahora sí ya dejaron entrar a la Comisión Interamericana, ¿no? O sea, al grupo de expertos. O sea, llegan atados de manos, llegan a destiempo, llegan a hacer todo de nuevo, lo que han dicho y hecho, pues es muy bueno, pero fuera de tiempo. Imagínate si lo hubieran dicho en noviembre, en diciembre, o si lo hubieran dicho al día siguiente de la conferencia de Murillo Karam, también hubiera sido una jugada maestra. Eso no quiere decir que no estén dando los resultados esperados, pues, o sea, están demostrando que la investigación es una investigación llena de irregularidades, que no hay seriedad en ese asunto por parte de las autoridades. Han dicho y lo van a continuar diciendo de que pues no les están dando apertura total, los están limitando demasiado, por ejemplo en la cuestión del ejército, etcétera, ¿no? Además de muchas otras irregularidades que van a dar a conocer en estos días, ¿no? En este informe próximo, pues, o sea, por ejemplo, ahora se habla de un basurero, pues, ¿por qué no entrevistar a los trabajadores de la basura? ¿Qué vieron al día siguiente? Nosotros sabemos que no vieron nada y que se les obligó por parte de la PGR a firmar documentos y a amenazas de muerte de que dijeran que ese día se estaba quemando el basurero, o sea.
Bien, pues hasta aquí una primera parte de esta conversación con Omar García, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa. Esta conversación fue hecha poco antes de que los expertos internacionales rindieran este informe, que bueno, ya ampliamente también se difundió aquí. Por lo pronto vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Bien, pues estamos de regreso. Tenemos en la línea a Javier de Fresno. Tomamos la llamada de Javier y continuamos con la entrevista de Omar. Javier, adelante, amigo mío.
Sí, gracias. Buenas tardes. Qué bueno que hay jóvenes valientes y que continúan con su causa, porque en ellos está el futuro del país, como este que acaba de entrevistar, que es de la normal. Y lo mejor está que está despertando conciencia con todas las personas. Y ya la Comisión Interamericana ya ha puesto el dedo en la llaga, que es que el ejército estuvo, Murillo Caram lo negó, pero estuvo más involucrado, estuvo monitoreando, y hasta se le apunta como el causante del secuestro y desaparición de los estudiantes, y por ahí donde deben de seguir. Y es una vergüenza de este personaje que anda de viaje y que nada más llega a entrevistarse para las cámaras de Televisa que lo cubre, pero que en realidad es un mentiroso y es el principal culpable, porque es el jefe del ejército y puede ser el principal asesino y desaparición de estudiantes. Y sin embargo anda ahí burlándose y paseando, y como dicen los mismos padres, no tiene ni siquiera sentimientos. Gracias.
Pues muchas gracias, Javier de Fresno. Yo les pido que cuidemos el micrófono, que ejerzamos nuestra libertad de expresión con mucha responsabilidad. Hay un señalamiento al presidente porque es el que puede ordenar una investigación clara, porque tiene esa responsabilidad de mandatario en el país. Vamos a buscar que con inteligencia, con perseverancia, que nuestro señalamiento sea certero y respetuoso. Vamos con esta segunda parte. Está Raúl. Raúl, tomamos su llamado. Adelante.
Sí, gracias, Martelena. Saludos y gracias, gracias y felicidades por seguir adelante. Mira, yo tengo 30 años que vivo acá en California, pero fíjate que fui a México el año pasado fui a México y fui a Vallarta, Orizaba, México y Chihuahua. Y en todas partes es la misma, o sea, bueno, que los policías son unos corruptos. A ver, yo te digo, los policías son corruptos, tú los puedes corromper, tú les enseñas uno de 500, uno de 200, y los policías son vendidos. O sea, ahora, los presidentes municipales no saben que los policías son corruptos. Ahora, te digo, los gobernadores no saben que los presidentes municipales son corruptos. Yo digo que sí, entonces... Es una sociedad, es una nación que así la construimos nuestros abuelos, nuestros antepasados. Ahora,
¿a qué llegamos, don Raúl? ¿Con qué cerramos?
Cerramos en que ojalá y todos tuvieran el valor tuviéramos el valor de mandarle un email, un recado al presidente municipal y decir, mira, vivimos en una corrupción, ¿qué queremos hacer? Bueno. ¿Cómo podemos cambiar esto? Y gracias, Magdalena, ahí dejo mi comentario.
Muchas gracias, Raúl, allá en Bakersfield. Yo les quiero transmitir esta segunda parte con la conversación con Omar García, porque hay una frustración también en este joven, y creo que en mucha gente también. Se movilizó una gran cantidad de personas pidiendo la búsqueda de los 43. Y estamos un año después enfrentando pues las versiones oficiales y la permanente demanda de justicia. Ahí la frustración de que toda esta movilización social tendría que tener alguna dirección que todavía no se le ha podido dar. Escuchemos a Omar García.
Tu misma familia te dice que por qué no cerraste la boca, pero a ti se te ha abierto el mundo. Ya viajaste al extranjero. Algo tiene que crecer, ¿no? En un joven que está en una normal rural, que pasa por lo que todos ustedes y los padres han enfrentado, el ataque masivo a la vida de jóvenes. ¿Cómo te miras para los próximos tiempos y qué ha cambiado en ti?
Yo quiero seguir estudiando una carrera en derecho, quizá o algo, pero no, o sea, muchos piensan que voy a ser un político o algo. La verdad, a mí no me interesa eso, me interesa que el país cambie, sí, poner mi grano de arena donde esté, dependiendo de la situación. Si hay que abrir la boca, hay que aportar lo que uno puede aportar en base a las posibilidades que ahora uno tiene, pues lo vamos a hacer, porque lo nuestro ya es la lucha, pues hagamos lo que hagamos, estudie o no estudie, sí quiero estudiar, de todas maneras yo quiero participar en la lucha por el cambio. He escrito varias cosas, no sé si las han visto, ya empiezo a escribir, a plantear cosas y pues mucha gente está de acuerdo, ¿no?, con lo que se plantea, soy muy autocrítico. Por ahí si puedes consultar mi página.
Vas a ver. ¿Tu blog? Dinos la dirección.
Sí, póngale en el Facebook, Omar García, blog personal, y ahí está. Van a ver mi puño.
Tu puño de portada es...
Y un 43, nomás que ya se me borró. Pero ahí está, o sea, estamos invitando a los jóvenes porque creo que se necesita un impulso nuevo. Mira, hay un problema, yo lo planteo así, las organizaciones alienan a sus miembros. Y sobre todo a los jóvenes que siempre llegan con ideas nuevas, pero tienen que alinearse a esa forma muy particular de pensar de esa organización. Eso es malo, porque no los dejan ni abiertos, ni flexibles, ni se actualizan, ni nada. Yo pienso que los jóvenes, los chavos, no estoy hablando de que tengamos que formar un partido político, pero sí tenemos que trascender nuestras organizaciones, porque al trascender a nuestras organizaciones, trascendemos junto con las organizaciones, ¿no? O sea, y podemos salir de esta costumbre que no nos lleva a ninguna parte. Los métodos de siempre, los planteamientos de siempre, leemos libros, analizamos teorías que fueron aplicables, o sea, aplicadas y aplicables para otras épocas, pero no para la nuestra. Leemos lo que leyeron en los años 60, 70, sí, pues era bueno para esa época, pero ¿para esta?
¿Qué sería lo aplicable para esta?
No, pues todo lo nuevo, tantas cosas nuevas que hay que leer, tantos autores nuevos que hay que leer. Yo no digo que hay que dejar de leer a Marx o a todos ellos, pero hay que ver lo que dicen ahora, pues después de, ¿no? Yo más o menos tengo un acervo, unos 40 autores distintos, pues entre ellos todos conocen a Gramsci, a Althusser, a Sivecki, a John Holloway, a Naomi Klein, a todos ellos, pues Althusser, ¿no? Sí, Althusser, hasta este cognom que se llama... Enrique Dussel, ¿no? A todos, pues, todos tienen algo que aportar porque están viendo las cosas desde ahora, desde hoy. Muchos los desestiman, pues no hay que desestimar a nadie porque todos aportan algo y todos están viendo desde su propio ángulo la situación. A lo mejor desde ese ángulo que no vemos nosotros, pues algo ven de la realidad que el resto no alcanzamos a ver. Hay que verlo, se necesita.
El Centro Tlachinolan acaba de cumplir 21 años.
Ajá, 21.
¿Qué enseñanza, qué esperanza te deja lo que ellos han hecho y que han construido?
Mira, sin centros de derechos humanos como Tlachinola, el PRO y otros, pocos, muchas organizaciones, luchadores sociales, campesinos, ciudadanos en general, se verían totalmente desamparados. Por ejemplo, fue Tlachinola y fue el Centro PRO quien nos contactó con el grupo de... con el equipo de Antropología Forense Argentino. Imagínate si no hubieran hecho ese contacto de inmediato, si ellos no hubieran tenido la experiencia de decir, no, pues se los quieren hacer como si hicieron pendejos a tales familias, de volada nos quiebran, pues nos doblan, ¿no? Pero fue gracias a esa intervención, o sea, y aquí están con el pueblo, pues muchas organizaciones de derechos humanos defienden muchas cosas, pero no se atreven a defender causas sociales o políticas, y esos son de los pocos centros que lo hacen, ¿no? Y arriesgan lo que tengan que arriesgar para defender a las familias, en este caso Ayotzinapa.
Tlachinolan además está cerca todos los días, está ahí en el surco, sus hijos forman el propio Tlachinolan.
Exactamente, lo que le falta a mucha gente, ¿no? A muchos profesionistas les falta eso. No volverse una clase aparte, sino pues, integrarse a la comunidad, ser parte de lo que nosotros mismos en cuestiones pedagógicas quisiéramos, que la escuela fuera la escuela comunidad, la escuela junto al pueblo, ¿no? Junto a las necesidades del pueblo, no la escuela divorciada de la sociedad, pues no.
Decías al principio de la plática que, bueno, es emblemático que estemos en el Monumento a la Revolución. Muchos dicen, ya es hora. ¿Y ves que ese momento se está construyendo?
Claro, en menor escala, claro, ¿no? O sea, yo no soy de esos que piensan que las cosas se van a dar de manera automática y que las leyes de la sociedad y el materialismo dialéctico pues, va creando condiciones objetivas, ¿no? Se tiene que intervenir uno como persona, como individuos, como colectivos, como organizaciones para que las cosas cambien. Si no, si estamos esperando, pues estamos muy jodidos. Por eso te digo, por eso decía, mi sentimiento, mi inquietud es esa, pues, cómo hacer que los chavos que tienen planteamientos nuevos dentro de sus organizaciones, los que tienen organizaciones y los que no las tienen, que a veces son mejores que los que las tienen. Fíjate, ese fenómeno se dio en este movimiento. Los sin colectivo, los y las sin organización. ¿Cuántos rebasaban el número a los que sí tenemos organización? Son gente que quiere participar en el cambio, pero que no sabe cómo. Y ocurrió algo tan desastroso que el mismo movimiento les dijo, no, ustedes no tienen organización, no tienen membrete, por lo tanto a lo mejor son infiltrados. O sea, no se canalizó de manera adecuada todo ese potencial de la gente, ¿no? Todo ese cúmulo de posibilidades, de capacidades. O sea, y esa es mi inquietud, ¿cómo hacer que toda esa gente contribuya?
Todos los que participaron y marcharon.
Y los que siguen participando. O sea, no salen a las calles porque ya se aburrieron de lo mismo. Porque ya no ven una perspectiva de cambio. O sea, siguen escuchando los mismos discursos, los mismos planteamientos, los mismos métodos de lucha. Y aparte no es que sigan escuchando del movimiento eso mismo, sino que diarios son bombardeados por lo otro, lo que dice el enemigo, ¿no? Y entonces tienen un doble bombardeo, pues.
Y una frustración, porque tampoco claro, saben cómo.
Exacto,
ir.
Porque hay impotencia. Porque no hay para dónde. Y nosotros mismos, ¿sabes? Caemos en esa situación de que no sabemos ya para dónde darle. Pero hay que explorar. Por eso nosotros nos salimos y salimos, nos reunimos con gente y escuchamos, nos escuchan y cada día vamos descubriendo algo nuevo. Sí, en México hay tantas razones por las cuales indignarse que hay hasta para elegir. Que nos hagan una lista de razones por las cuales indignarse y cada persona puede elegir la que más le guste, así como elige su partido de fútbol o los partidos políticos, ¿no? Su religión. Hay tantas cosas por las cuales indignarse, desde las más radicales hasta las más like, pero todos cabemos, pues, en este cúmulo de indignaciones de hoy en día.
Pues ahí está, usted ya tiene su razón por cuál indignarse. Nos escucharemos la próxima semana en una emisión más de Voz Pública y Periodismo Civil. Y dice Omar García, hay que encontrar la manera de conjuntar a toda esa gente que quiere participar. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.